¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 179. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Doctor Strange, dos puntos, Hechicero Supremo.
Alto subtítulo al pedo.
Sí, puedo de paso aprovechar para decir y recordarles a nuestros oyentes que la idea es que nos escuchen después de ver la película porque la vamos a arruinar, o sea, vamos a usar spoilers. Y justo con respecto al subtítulo, como decía mi hermano, el recontrapedo que le pusieron, es raro porque, por lo que termino entendiendo, termina la película y Doctor Strange todavía no es el Hechicero Supremo. Que creo que era Tilda Swinton. Igual me confundió porque Tilda Swinton también la llamaban The Ancient One.
Sí, pero es cool, man. Es cool.
Suena cool y suena bizarro, que es un poco la onda de toda esta película nueva del universo compartido de películas de Marvel.
Mierda, qué frase larga.
Bueno, hablando de eso, tenemos nuevamente una oportunidad de hablar de otra de las películas de Marvel. Esta, según me dijiste vos, Fede, recién hace un ratito, es la película número 14.
Y me parece que se nota un poco, ¿no? Que ya la 14. No solo por el espectador, sino por la fórmula de las películas de Marvel, ¿no?
Sí, lamentablemente yo de esta película esperaba bastante.
Yo también. La verdad que yo siempre soy bastante crítico con el mundo de Marvel, pero esta peli, no sé, me generaba bastantes expectativas. Fui con muchas ganas de que sea algo distinto y me pareció bastante genérica.
Me parece que a mí me hizo acordar, a la peli que más me hizo acordar fue Ant-Man del año pasado.
Sí, totalmente.
Que sigue mucho la fórmula típica de Marvel, que ya fue demasiado usada. Básicamente tuvimos 4 películas usando esta fórmula en lo que era la fase 1.
Sí. De presentación de personaje.
Sí, tiene muchos paralelos con Iron Man, básicamente.
Sí, también.
El personaje es muy parecido. También arranca toda una búsqueda después de un accidente que tienes. Uh-huh. O sea, los paralelos son muchos.
¿Y no les pareció también que todo lo que tiene que ver específicamente con el mundo de los hechiceros era un poco genérico, como tipo, inserte aquí nombres, frases, cosas de magos?
Se sintió igual
como todo medio descartable.
Se sintió un poco laburado, o sea, se notaba que se sentaron y vieron, bueno, qué palabras podemos usar, qué podemos sacar del cómic, qué cosas van a traspasar y qué cosas van a quedar mega bizarras. Yo me imaginaba que iba a ser algo mucho más bizarro, porque siempre me dijeron el cómic, este es un delirio, tiene además unas cosas visuales súper copadas, que tiene la película igual.
Es que ahora ahora vamos a hablar de las cosas buenas que tiene la peli, que son unas cuantas.
Sí, a mí me parece que es una buena película.
Está bien, es
como
correcto.
Como me había parecido que era Ant-Man, que ustedes...
No, Ant-Man me parece que es un poco más insulsa.
Bueno, puede ser.
Trae menos a la mesa.
Pero bueno, a mí lo que me dio mucha pena es esto, ¿no? Como decíamos, le teníamos bastantes expectativas... Porque parecía que iba a ser algo diferente. Lo diferente, si bien está muy bueno, es como es realmente deslumbrante, es seguramente lo que te referís a lo que sí vale la pena de esta película, es lo más superficial, porque es como... Me dio pena irme dando cuenta con el paso de la película que era una peli formulaica de Marvel.
Sí, claro. Sí, totalmente.
Y de nuevo, en la fase 1, que ninguno de nosotros tres igual estábamos muy fascinados con este mundito en ese momento, después nos empezó a gustar más cuando las pelis se pusieron más interesantes, igual te la podías bancar. Ahora, como es la película número 14, y encima, habiendo visto hace seis meses, una de que, hoy por hoy yo podría decir que me pareció que fue una de las mejores películas del año, por lo menos de género acción, que fue Civil War, que eso sí era algo distinto, eso fue algo que no habíamos visto nunca. Eran 15 protagonistas de 10 películas distintas, todos juntos.
Civil War, dentro de esto que decimos de la fórmula que tanto se repite de Marvel, y no solo en Marvel, sino en general en el mundo de los superhéroes, en el mundo de las precuelas, en el mundo de los reboots, que siempre mostrás el origen del personaje. Me parece que Civil War fue como un poco una bocanada de aire fresco.
Es que en realidad me parece que justamente Civil War no es formulaica. Es algo nuevo,
por eso digo,
es algo distinto.
Personalmente creo que me gustó más Winter Soldier.
Son las dos mejores.
Con
Guardianes de la Galaxia. Y en retrospectiva, justo lo que decías, eso de que tal vez no estábamos tan enganchados con el mundo de Marvel al principio. Cuando
yo
salieron,
varias de esas películas las vi una vez idas del cine, en mi casa.
En retrospectiva me parece que hasta, no sé si... De las mejorcitas es Iron Man la 1.
Sí, después de las que dijimos, viene por ahí Iron Man 1.
Porque además no están sacando chorizo ahora. Pero como están muy cómodos en lo que están haciendo y hasta las películas se ven parecidas. Todas están filmadas con la misma cámara. Todas tienen como pareciese como un tratamiento de color parecido. La música bypassa.
La música es algo de lo que se estuvo hablando en estos últimos meses, de lo genérica que es, y en este caso sí, claramente no rompen el molde. Pasa que me parece que se estuvo hablando... El año pasado las dos pelis que sacó Marvel fueron... un poco más menos buenas de lo que venían haciendo con la fase 2. Ultron nos había gustado bastante, pero después, con el correr de los meses, ya dijimos varias veces que no, nos gustó cada vez menos.
Es un poco caótica, me parece.
Es caótica, pero está llena de momentos geniales. Tampoco hay que bajarla de más.
Civil War logra ordenar ese caos, me parece.
Sí, eso también lo dijimos, creo que en el podcast de Civil War. Ant-Man, sí, tampoco nos había gustado. Y en el último año se empezó a hablar mucho de esto, de que la música genérica ya son temas que están dando vueltas. Entonces es medio decepcionante cuando, obviamente, Doctor Strange capaz estaba yendo por este camino desde antes de que se estrene Ant-Man, porque estas películas toman años en hacerse.
Es que, a ver, uno le puede perdonar, obviamente, una película, perdonar, ¿no? No somos Dios. Pero, digo, uno puede dejarle pasar a una peli si, tipo, bueno, fue más o menos divertida Civil War, ponele, estuvo divertida, no sé qué, pero la música es medio genérica. Ok, todo bien. Pero yo cuando pensás que son 14 películas con música genérica, estoy, no sé si las 14, porque justamente Guardians es lo mejor que tiene la música, pero llega un punto que cuando son 14 películas ya no podés dejarle pasar tanto las cosas. Es como, che, estás haciendo otra vez lo mismo que ya no me gustó en las últimas 13.
Claro, sí. Y otra cosa que, ya que estamos en la parte más técnica, aunque la música no es técnico, pero bueno, digamos que es una herramienta de la película, se podría decir. Creo que también se notó algo que habíamos dicho en Ant-Man, que las mejores películas del mundo de Marvel están teniendo también muy buenos directores, que Marvel, algo que está haciendo muy bien, es descubrirlos, ¿no? Porque James Gunn nunca a nadie se hubiera ocurrido, esto creo que también lo dijimos un par de veces, James Gunn nunca a nadie se le hubiera ocurrido que iba a ser una película tipo que es de las mejores películas de aventuras en el espacio desde Star Wars, ¿no?
Sí, yo no elegiría la palabra descubrirlos, porque son todos directores independientes que Marvel agarró y dijo, bueno, tomá, te doy un montón de plata y hace esto. Me parece que esa gente hubiese seguido haciendo películas pequeñas, hasta que pequeñas o de mitad de rango de
guita. Lo que quiero decir es que hay que tener una visión más desde el punto de vista de negocios, quizás, o, bueno, como productores, de saber que este tipo va a poder manejar una película así. La semana pasada estábamos hablando de David Yates, que con lo bueno y lo malo que puede tener, claramente les quedan grandes esas películas y no sabe qué hacer con los efectos, etc.
Sí, también le ponen mucho ojo, más que nada también, a los actores. Sí, tienen muy buenos actores y esta película se salva con eso.
Bueno, pero al punto que quería llegar con lo de los directores es, bueno, que tenemos a James Gunn. Por cada James Gunn y por cada hermanos Russo que la rompieron con Winter Soldier y Civil War, tenemos a Peyton Reed, que dirigió Ant-Man, que reemplazó a Edgar Wright, lamentablemente, que no es un director con un talento especialmente bueno. Y me parece que el director de esta película, que es Scott Derrickson, quizás también la película no es tan buena, si bien es un poco, como estamos diciendo, lo más aburrido que tiene es la estructura de guión. Tampoco lo vi como James, como lo que el laburo que impresionante que hicieron James Gunn y los hermanos Russo.
Bueno, si quieren arranquemos a hablar concretamente de esta película y arranquemos un poco por la puesta en escena. Para mí esta película le pasa muy claramente lo que mencionamos en muchos de estos tanques gigantescos, que por un lado se divide muy claramente en dos partes de la película. Por un lado tenés todo lo que es la propuesta más de acción, que hay una idea muy interesante que la podemos debatir. Y por otro lado todo lo que es más
exposición.
De exposición, que no paran de dar información.
Esta,
pero bueno,
esta película se constante. Zarpa con la exposición.
Pero se zarpan de planos y contraplanos de gente hablando y contados bastante feos, porque hasta o montados quizás bastante feos, porque saltan a veces de primeros planos a planos generales y vuelven a primerísimos primeros planos sin ningún criterio.
El montaje tiene muchos problemas.
Sin ninguna decisión de por qué acercarse, por qué alejarse. Salvo un par de momentos que me acuerdo específicamente, más que nada con lo que tiene que ver con la relación entre Doctor Strange y sus manos. Que cuando está hablando con alguien y el tipo recuerda sus manos y hay muy lindos inserts de manos en medio de diálogos. Es como me pareció lo más interesante en los diálogos. Pero después de eso, en general.
Sí, sí, cuando no estás viendo alguna de sus.
Sí, un caleidoscopio gigantesco.
Sí, sí, que son los mejores momentos de la película y realmente vale la pena. Es algo. Un término que nosotros también utilizamos mucho es esto de que pagan la entrada.
Sí, sí, sí.
O sea, esas secuencias de acciones como que hacen que la película valga la pena.
Bueno, pero,
como decís vos, está muy separado lo fantástico visualmente que son esos momentos con los momentos que son de pura exposición, que hay muchísimo, un exceso de exposición en este guión tremendo.
Y encima esto que estamos diciendo, que el guión es lo más flojo, y si encima los diálogos expositivos son sobre cosas medio genéricas y encima están contados medio ble... Como que de golpe hay baches en la película en el medio que a mí se me hicieron un poquito aburridos.
Sí, a mí también. Sí, creo que ahí es donde se nota quizás que no es uno de los directores talentosos de los cuales a veces hablamos.
Sí, pero también quizás le tiraron un muerto con ese guión, ¿no? Porque a veces tenés 10 páginas de diálogos expositivos que ¿cómo haces para contarlos de manera interesante?
Sí, igual también tengamos en cuenta que es uno de los guionistas, uno de los 3 guionistas de esta película, me fijaba hace un rato.
Entonces se pegó un tiro en el pie el solo. Dale.
Sí, no, en realidad lo más probable es que no haya tenido todo el control que un director tiene sobre el guión en otros en otras películas. Como esto de algún, como esta película de alguna forma parece que su objetivo es presentar todo este plano místico que van a tener las películas del universo de Marvel. Uh-huh. Probablemente había como toda una lista de 100 cosas que viste que tenés que mencionar.
Sí, sí, puede ser.
Pero igual yo tengo la idea de que un buen director, por más que le das 10 páginas de diálogo, y algo se le va a ocurrir para interesarte.
Sí, pero el diálogo tiene que acompañar. Por ejemplo, creo que ya hablamos en un par de podcasts, los diálogos de Tarantino. Uh-huh. No es que él simplemente sabe contar bien diálogos, sino que los diálogos ya son interesantísimos.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, bueno, por eso. Está a años luz de eso.
Es obvio.
Pero, sí, qué sé yo, para mí hay maneras de laburar esto. Por ejemplo, hay películas que yo sé que a ustedes no les gustan, pero películas de Nolan que están cargadas de exposición, por ejemplo, Inception, pero que la cámara no para, que siempre te están mostrando... O sea, están mostrando... Este es un mundo fantástico. Está muy inspirada en Inception, me parece.
Bueno, está inspirada en varias películas. Que nada en Inception visualmente.
A mí me hizo pensar también mucho en Matrix, que era algo que no me esperaba.
Un amigo me dijo, tipo, la primera hora no paré de ver Matrix en todo el raro.
Pero bueno, ahí tenés, Matrix es otra película que está cargada de exposición, pero cada clase que le da Morpheus a Neo sobre cómo funciona este mundo es interesantísima.
Sí, sí.
Hay ideas para hacer exposición que a esta película le faltan.
Sí, y Morpheus termina siendo icónico. Acá, Tilda Swinton, si bien está muy bien...
Es quizás de lo mejor de la peli, pero básicamente porque Tilda Swinton es de las mejores actrices que nos han tocado ver en nuestras vidas.
Y cuando interactúan Doctor Strange con Tilda Swinton...
The Ancient One.
Es explosivo, boludo. Ves ahí que hay algo. ¿Sí? Son dos actores de la puta madre.
Toda la secuencia del primer encuentro entre los dos es muy buena.
Sí, es muy buena.
Cuando las dos o tres veces que primero que lo empuja y le saca el alma del cuerpo. Sí, es muy bueno. Cuando lo manda a viajar durante 5 minutos. A mí me encantó toda esa parte.
A mí me gusta mucho la escena esa, especialmente cuando se está saliendo de su cuerpo y se mira las manos.
Sí.
Me parece muy gracioso porque es como un buen ejemplo, ¿viste? Uno a veces piensa, ¿cómo sería realmente? En muchas películas está naturalizado que algo fantástico va a suceder porque es una película.
Sí.
Pero a veces te pones a pensar, ¿cuál es el momento que una persona normal... ¿Cuál es la reacción en el preciso momento que ves por primera vez magia?
Bueno,
me pareció que estuvo muy bueno ese momento, que es el momento en que el chabón se da cuenta, existen las armas.
No, cuando vuelve, tipo, me dice, ¿qué pusiste en el té?
Claro.
Sí, todavía
claro.
No cae. No, y lo más interesante, que creo que también es de lo más ingenioso que tiene el guión, en línea con lo que estás diciendo, es lo que le pasa a la chica, a la que trabaja con él en el hospital, cómo va recibiendo todo esto. Me pareció muy, muy divertido.
Sí, es que es el comic relief. O sea, también.
En general, creo que lo mejor de la película son sus comic reliefs. Por ejemplo, todo lo que dice Fede sobre cómo los personajes se van dando cuenta que existe la magia, básicamente. La capa, es una masa, la capa es genial.
La capa es lo más, sí. Yo había escuchado, había leído en varios lugares, porque esta película lamentablemente se estrenó como un mes después que la mayoría de los otros países del mundo. Y había leído un par de tweets que decían la capa de Doctor Strange es el mejor personaje de la película. Sí. Y decía... ¿A qué carajo se refieren con
me
eso?
Me hizo acordar mucho a la alfombra de Aladdin.
Sí, sí, sí.
Ah, no lo había pensado. Me hizo
pensar muchísimo.
Sí, no, es muy parecidísimo.
Sí, es muy parecido, sí. ¿No les pareció medio un quilombo todo el principio de la película? Los primeros 20 minutos hasta que llega al templo este.
A mí me gustó porque no fue largo de más. Y sin embargo no se sintió apurado.
Lo sentí apurado. Eso pasó.
A ver, lo que tienen que contar en ese momento es tienen que condensar mucho tiempo...
Mucha información también.
Y dar mucha información en poquitos minutos y contar cómo es esta caída de este personaje. Que si no condensaban toda esa cantidad de tiempo en esa secuencia de montaje, digamos, y no mostrabas que realmente pasó tiempo y él fue perdiendo las esperanzas y fue perdiendo la confianza en la medicina occidental, digamos, si no le dedicaban esos 15 minutos a la película al principio, no te crees el resto del arco del personaje.
Sí, pero yo siento que en otra película.
Pero digo, para mí está muy bien logrado eso.
A mí me parece que le pudieron haber dado un par de minutos más. Eso,
claro, es que me parece que lo más convencional hubiera sido darle un poco de tiempo más. Y la película a mí me parece que es consciente de esto que decimos, de que es algo que vimos 10 veces. Entonces tratan de contarlo de una manera más condensada, pero habilidosamente condensada. Porque también el momento que más ahí me empecé a dar cuenta de que estábamos viendo una película más convencional de lo que yo esperaba y me pareció aburrida. Y dije, Marvel, estoy seguro que sabe también que me estoy aburriendo, que es el de entrenamiento.
Es que sí, por eso, ojo que... Ya vimos muchas películas sobre personajes que descubren sus poderes o lo que sea. Y generalmente estas películas suelen tener primeros actos muy largos. Y es algo que a veces criticamos nosotros, que primeros actos que a la película le cuesta mucho arrancar porque te cuentan la vida del tipo y después lo que le pasa y después recién descubre algo y primero que no, primero que sí, que no, que sí, que no, que sí, hasta que arranca.
Sí,
y me parece que está bueno que la película haya resumido un poco eso porque si no... Creo que ya a los 15 minutos están diciendo tipo, che, esta cosa ya la vi.
Sí, lo resume, es verdad y está bueno, pero se pierde eso que tienen las historias de presentación de personajes y de mundos, que es ese sentido de descubrimiento junto al personaje. Y este me parece que no lo tiene, es como que se caga las patas, está buenísimo, como había dicho Fede, tipo, está viendo Maja por primera vez. Pero es como, por ejemplo, no sé, Luke Skywalker cuando, no sé, le dan un sable. O Harry Potter cuando se da cuenta que,
y, es, que, perdón, para que mí... es
mago y estás con él y va descubriendo las cosas que él descubre desde su punto de vista. Y es todo fantástico, es espectacular.
Pero por eso, ahí estoy de acuerdo con vos. Es que ahí estoy de acuerdo con vos. Para mí, los primeros 20 minutos de la película no son cuando descubre la magia. Los primeros 20 minutos de la película son cuando pierde sus manos,
claro,
y es la tragedia. Eso me parece que están bien contados. Después, cuando llega al dojo, el primer encuentro con Tilda Swinton está bueno. Una vez que empieza a entrenar, ahí está apurada la película.
Sí, sí, sí. Está apurada y encima se hace demasiado larga. Para mí es el peor momento de la película, que lamentablemente
es de montaje, igual para mí, también.
Es de muchas cosas. Es de guión, de montaje, de
puesta en escena, como decíamos antes. A partir de ahí empieza a ponerse medio flojo, pero se sigue manteniendo a flote para mí por los comic reliefs. Porque es muy gracioso cómo roba los libros de la biblioteca.
Sí.
Es muy gracioso cómo aprende las cosas, cómo lo dejan en la cima del Everest y tiene que volver. Tiene como
ideas.
Para mí lo que tiene esta película son muchas escenitas sueltas muy interesantes,
sí,
con buenas ideas, pero todo guiado por un guión, como decimos, muy genérico y muy formulaico.
Bueno, antes de seguir para adelante con la película, quería mencionar una cosa que es muy personal sobre lo que decíamos que es el primer acto, los primeros 20 minutos, que es que este tipo, bueno, es un neurocirujano, ¿no?
Uh-huh.
¿No les pareció muy gráfico para hacer una película de Marvel un par de las cosas que mostraban de lo que él, cuando le saca la bala del cuello a un tipo?
Sí, pero a mí me gustó eso, ¿eh?
A mí,
los primeros 20 minutos y toda su vida de cirujano me gustaron bastante.
A mí porque a mí esa clase de cosas me dan un poco de impresión y literalmente pensé, la puta madre, no vengo a ver una película de Marvel preparado para esto.
Puede ser.
Después también en el accidente, que es muy...
Sí, muy gráfico.
Muy gráfico, que vimos muchas veces un auto dando vueltas 85.000 veces en el aire, pero hay un momento en que ves que todo el frente del auto,
sí,
y el tablero se le dobla sobre las manos, que es un plano que dura 2 segundos que también me hizo mal.
Sí, también lo que pasa es, para mí, es que cuando estás viendo una película que te arrancan contando muchas cosas de medicina, cuando ves que hay un accidente, lo sentís de una manera mucho más realista y te duele, sí, mucho más. Porque ya viste que operaron a 2 personas,
en
ya
este
viste,
mundo, sí, sí,
viste una persona con el cráneo abierto, o sea que le están sacando una bala del medio del cerebro,
claro,
o de lo que sea. Entonces de golpe ves un accidente y decís tipo, este chabón se hizo mierda. Ahora en Iron Man hay un accidente, es tipo, no importa, Tony Stark.
Sí, o James Bond. Que
James Bond, te no importa.
Creo que Casino Royale está el accidente de autos más horrible del mundo, sí, es un auto que da vueltas en el aire como 35 veces y
no le pasa nada.
Es otro tono, ¿no? Está buscado. Es como,
esta película te plantea que la gente acá sufre.
Claro, totalmente.
Claro, bueno, pero es una película de Marvel en donde normalmente no pasa eso.
Bueno,
eso,
pero eso a mí me gustó, porque es un poquito distinto a lo habitual.
Bueno, igual como les decía antes, una vez que el entrenamiento se empezó a poner aburrido, yo dije, por lo que nos tiene acostumbrado Marvel, que me parece que es un como dijimos, con respecto a la diferencia que hubo entre Ultron y Civil War, es un estudio que aprende de sus errores, etc. Yo dije, esto se está poniendo tan evidentemente monótono y aburrido que la película debe saber, y estoy seguro que el conflicto en cualquier momento sale de la nada, del medio de la nada.
Sí.
Y es lo que sucede. Cuando le muestran esas puertas, directamente abren una puerta y ya están haciendo mierda.
Sí.
Están atacando Londres y el
igual
tipo...
Ahí sí, de vuelta, medio apurado. Medio contado los tumbos.
Es apurado, está feo de guión. Seguramente había maneras más
elegantes. Faltan transiciones. Falta que la trama evolucione. Es como que salta de un lugar a otro.
No solo de guión, sino que también eso. Tipo, abrir la puerta y ya están los chavales adentro y dispara. ¿Me perdí algo? ¿Falta un insert de algo? O...
Es muy raro.
Es raro.
Pero después cuando se queda encerrado en el Sanctum de Nueva York, ahí empiezan, me parece, las cosas más interesantes. Nunca, viste, llega a las nubes, pero...
No.
Sí, igual, a ver, esto nos da pie para hablar un poco de todos los efectos y la acción tan interesante que tiene la película. Para mí, por momentos es excelente, me parece, tipo, te juega un poco con tu cerebro y te genera cosas muy interesantes. Pero hay una secuencia en particular, que es la que termina muriendo Tilda Swinton, que me pareció que duró tanto que ya a partir de la mitad más o menos que daba igual.
Sí, sí, sí.
Es como
sí,
que ya las cosas se ponían a girar porque sí, ya la caminaba un poco
por
lado, ya daba lo mismo.
Por momentos lo visual no acompañaba la historia, era simplemente en colores re lindos en la pantalla y
queda medio raro a veces los personajes ahí, tipo corriendo entre cosas que se movían de maneras muy muy flasheras y excelentemente
rotoscopiadas. Yo me imagino tipo una prisión entera de lleno de reos rotoscopiando.
Sí, sí, sí.
Sí, gente que llega a Hollywood o donde sea diciendo tipo, voy a trabajar en efectos especiales de Marvel. Bueno,
recortame.
Recortá a Doctor Strange en estos 450 millones de cuadritos.
Sí.
Dios.
Sí, es verdad lo que vos decís. Empieza como interesante, como que te imaginas que es lógico, bueno, de repente corren por el costado de un rascacielos porque giraron la gravedad 90 grados hacia un lado. Uh-huh. Y después sobre el final, cuando empiezan a caminar por una escalera, una especie de escalera de incendios que se va formando a medida que Doctor Strange camina, y cosas por el estilo, como decís vos, ahí ya es incomprensible. Es como que...
Para mí se termina convirtiendo en algo muy incomprensible y medio como que...
Sí, como
ya no
que...
hace falta que le prestes atención, porque es como... No hace falta que lo siga, porque bueno, como, okay, vale todo acá.
Es lo que nos pasaba la semana pasada con Fantastic Beasts, que parece que los actores, viste, los filmaron poniendo caras, en este caso corriendo, y pensaron lo que iba a pasar alrededor de ellos después. Pero por momentos no pasa eso. Por ejemplo, de nuevo, volviendo un poquito atrás, toda la secuencia en el Sanctum de Nueva York, cuando está Strange solo y atacan a...
Esa es muy buena.
Esa me parece que es la mejor secuencia de acción de la película, justamente porque está todo un poco más controlado. Uh-huh. Por ejemplo, el momento más interesante es cuando empieza... Caecilius. Después vamos a hablar del villano genérico marca registrada de Marvel.
Sí, que tiene que tener un buen actor, por lo menos.
Claro, en este caso un buen actor y que esté mal aprovechado. Claro. Esa es como la...
La fórmula, sí.
Pero bueno, y que esté maquillado, perdón. Algo tiene que tener.
Algún maquillaje bizarro sí lo tienen que hacer. Bueno, cuando, por ejemplo, ahí ves que el tipo va como repitiendo las baldosas para que Doctor Strange...
Esa parte es muy buena.
...se quede caminando en el lugar, cuando cambian la gravedad y es como la secuencia del pasillo de Inception, pero... versión 5 años después con la tecnología de hoy.
Bueno, es muy bueno en esa secuencia el tema de las tres puertas que pueden cambiar hacia dónde van.
Que aparte lo establecieron antes, ¿viste? Bueno, así es como una televisión, cambias las puertas y ya estaba establecido antes que era la manera de dejar encerrado uno de esos tipos.
Sí, pero si Doctor Strange pudo volver del Everest, ¿por qué esa gente no puede volver al toque del medio del desierto?
Eso yo lo pensé. Dicen que para hacer los portales tenés que tener esas cosas en los dedos, ¿viste? Ese accesorio.
Se los habían sacado y yo no lo vi, no me di cuenta.
Eso es lo que no entiendo. Sí, cuando renunciaron a la secta, es súper importante, róbense unos de esos. O no entiendo si también eso implica que son difíciles de hacer.
Pero queda claro, pero... Sí.
Sí, bueno, igual está explicado que no podés hacer portales sin tener ese accesorio. Pero... Igual si en ese momento decís, entonces ¿cómo llegaron a Nueva York? ¿Se tomaron un barco? No entiendo. O sea, fueron en avión a Londres, de Londres a, porque van de Londres a Nueva York enseguida. Entonces, de alguna manera se tiene que poder teletransportar. Eso está medio flojo.
No sé, no lo intentes. Bueno, otra de las vueltas más ingeniosas que tiene todo el tema de la magia en la peli. Y me hizo también compararlo un poco con el final de Guardians of the Galaxy. Es el final, la pelea con Dormammu. Nombre horrible.
Esto seguramente la gente que lee cómics me va a cagar a puteadas. Yo estaba convencido que Dormammu iba a ser otra manera de llamar a Thanos.
Yo también. Estoy seguro que nos van a putear mucho por estar creyendo esto. Pero esa hasta parecía la cara. Mandibulosos, medio violeta oscuro.
Yo pensé que era una manera, ¿viste? Vimos Guardianes de la Galaxia hace como... Es un mundo a los Star Wars, que se puede viajar de planeta a planeta con naves pequeñas y qué sé yo. Nos creemos que, bueno, que el malo de esa película puede visitar a Thanos en donde sea que esté. Y capaz esta era otra manera de llegar al lugar donde está Thanos. Claro. Era una manera mística de que las distancias...
A mí me parecería muy bueno que Dormammu sea Thanos. Me parecería una gran conexión.
Sí, que todavía podría existir la posibilidad, pero yo después confirmé que parece que es el villano más importante de Doctor Strange, así que no es.
Bueno, pero al final, con este tema del loop temporal, me pareció muy gracioso. Pues me parece que en general la película lo mejor que tiene son los momentos graciosos.
Sí.
Porque yo me cagué de risa bastante en la película. Es como que alterna entre momentos que te aburrís, momentos en los que tiene acción bastante copada, momentos en los que la acción se hace confusa y momentos en los que te cagás de risa. Es como muy esquizofrénica la película.
Sí, claro, es algo que están haciendo muy bien estas películas de Marvel, que es el factor humor. Que
el factor humor es lo mejor de la película.
Que es lo que no
tiene. Pero por lo general, viste que lo ponen como esto, como un comic relief, en donde vos en un momento estás tan saturado de lo que está sucediendo que necesitas un respiro. Y acá tipo vienen los chistes sin respiro, porque no estaba pasando nada en la película. Claro. Pero está muy bien.
Bueno, perdón, volviendo así cierro el tema del loop temporal del final. Me gustó mucho cómo la pelea final contra el villano del que están hablando durante toda la película...
Es tan bizarra
y casi anticlimática como en Guardians of the Galaxy, que se ponen a bailar.
Totalmente.
Me parecieron dos vueltas de tuerca en estas dos películas muy interesantes para como patear un poco el tablero y salirse un poco de la fórmula. Y en esta película en particular, siendo que veníamos de todo lo que pasaba en Hong Kong en las calles, que fue medio...
A mí me pareció que...
Medio vacío me pareció Hong Kong.
Pero lo de Hong Kong igual, a mí me gustó la idea de que arranca todo el momento de Hong Kong cuando Wong está por enfrentarse con Caecilius.
Pero le dice a todos sus colegas, vamos a pelear a defender el lugar, y después esos no aparecen.
Wong no es un personaje, es un no personaje.
Pero ¿dónde están todos los chabones a los que fue a convocar y les dijo vamos a defender el santuario?
Sí, sí,
santuario,
no aparecen, pero igualmente lo que iba a decir es, eso sí es raro, y es un error porque los tipos no aparecen ni siquiera cuando se retrocede el tiempo. Pero lo que sí me divirtió es que decís, ah, bueno, acá es donde destruyen la ciudad porque va a ser, es una secuencia de acción en el medio de la calle, pero en realidad lo saltean y Strange llega cuando ya se destruyó todo, y se le ocurre esto de rebobinar, entonces ves la típica destrucción de ciudad.
Pero para atrás,
y pasa lo mismo.
Esa parte es interesante, el tema de rebobinar la secuencia de acción. Pero ¿no les pareció como de estas películas en las que están en plena secuencia de acción y sin embargo están tipo charlando en el medio? Se pararon, estaban tres chabones de un lado, tres chabones del otro, como conversando.
En esa secuencia de Hong Kong me parece que está el mismo problema del que hablábamos en que hubo con la secuencia de Nueva York, que es que empieza y la idea está buenísima, después de repente se va al carajo, que no sabes cómo pueden hacer las cosas que están haciendo, ¿viste? Que se agarran de una columna que se está derrumbando para subir a un edificio. Sí. Cosas así que decís, esto no lo pueden estar interpretando en el momento, ¿entendés?
Sí, sí, la lógica a veces tiene reglas como un poco laxas.
Sí, a mí me pareció también interesante y visualmente copado, como estaba contado, todo lo de retroceder el tiempo, pero me parece como una de esas cosas de guión que va a ayudar de acá a películas, eso de rebobinar el tiempo, digo...
Bueno, yo tengo una debilidad.
Es un recurso que se acaba rápido, ¿no?
Sí, es tipo la próxima película, se murió Tony Stark, bueno, no se murió.
En realidad yo diría al revés, va a ser algo que van a pasar cosas como que se muera Tony Stark y Doctor Strange no va a hacer eso y todos vamos a pensar por qué no lo hace.
No, capaz va a ser... Me imagino que lo va a hacer una vez en el principio de la película, va a funcionar bien, y en el pleno clímax, cuando tenga que hacerlo, le rompen el talismán. Y...
Bueno, en realidad está el tema de también de que es, creo que es la última gema del infinito. Pero
sí,
bueno,
¿viste cuando volvés a ver lo de las Infinity Stones y dices, ah, cierto, van 14 películas y todavía las están buscando?
Sí, bueno, creo que esta es la última, que aparte supuestamente es la del tiempo, y tiene sentido, y quizás, bueno, cuando sea Infinity War, las... Primero se las va a robar Thanos y después supongo que las van a destruir, algo así, entonces ya no va a estar más.
Pero bueno, ahí por lo menos hay algo interesante que es, bueno, cómo van a usar todas estas Infinity Stones en esta guerra.
Que se está
pinta viniendo. Que puede llegar a ser interesante, viste, a quién le cae o cómo las usa Thanos.
Sí, si bien, como decías vos, ya vamos 14 películas y las están presentando aún y se pone un poco aburrido, es lo que hablábamos en relación a Civil War. Infinity War va a ser buena o mala, va a ser una película como nunca antes se hizo. Y ya están presentando un montón de piedras que tienen, viste, poderes rarísimos. Y las va a tener un tipo todas juntas, de alguna forma, no sabemos cómo.
A mí me la bajó un poco la escena post-créditos, viendo que Chihuetera Alfajor va a ser
esa es malísimo.
El próximo villano de Doctor Strange.
Muy mal casteado ese personaje.
Sí, me parece que estaba
tú. Porque Chihuetel es un gran actor.
Para dramas.
Pero en esta
para
película,
cosas más tranca. Esta peli está nota re falsa, de más, boludo. Sí, re de más.
Está rarísimo. Sí, y sí, es medio torpe porque aparte... Doctor Strange 2 va a salir en 4 años. No era necesaria. Lo que sí, a mí sí me gustó. Si bien es medio extraño porque parece que se saltea en 2 minutos de créditos, termina la película y el chabón se queda solo en Nueva York. Pasan 2 minutos de créditos y vemos como si hubieran pasado 2 años y ya entiende todo y está sentado con Thor.
Sí, sí.
La escena me gustó mucho, pero dije, no hubiera estado bueno que se entere. Ah, mirá, los dioses de los vikingos existen de verdad, que sea algo un poco menos.
Sí, sí, puede ser.
Pero la escena me re gustó. Y aparte...
La escena es muy graciosa, es muy parecida a una, no me acuerdo en qué película era, entre Tony Stark y...
Y Mark Ruffalo.
Y Mark Ruffalo.
A mí me hizo pensar en el final de Ant-Man, que era un pedazo de Civil War, que eran Capitán América y Falcon totalmente. Hablando de que yo conozco a alguien. Y me pareció divertido porque sabemos que el año que viene se estrena Thor 3, dirigido por Taika Waititi, del cual estuvimos hablando hace unas semanas. Bueno, y sabemos que en esa película aparece Hulk también.
Sí.
Y como en Civil War apareció Ant-Man, el último héroe de Marvel en ingresarse, parece que Doctor Strange va a participar en Thor 3. Es divertido eso.
Eso está bueno, es que me parece que es lo más interesante de Marvel en general. Por eso, por ejemplo, sobre las 2 escenas de post-créditos, la primera es interesante porque es como, bueno, ok, las cosas se conectan. Y la segunda es como, a mí lo que me hizo pensar, más allá de que Chihuetera Alfajor no es un buen personaje para esto, quise decir un buen actor para esto, lo que me hizo pensar es tipo, ah, va a haber otra de Doctor Strange solo. ¿No van a empezar a terminar esto? O sea, ¿todavía no van a salir más películas individuales de cada uno de ellos?
Sí, a mí es una de las cosas que más lástima me dio, como hablábamos antes, ¿no? De lo formulaico. Y también, inclusive en Ant-Man había habido toda una secuencia donde se encuentra con Falcon, que no era por ahí de lo más flojo de toda la película, pero aunque sea se habían arriesgado a hacer algo raro así.
Sí.
Esta está muy separada de todo lo demás, ¿viste? Y eso me dio un poco de lástima. Como decía, después de 14 películas esto ya se hace viejo.
Es que por eso, a mí se me hizo muy viejo la escena post-créditos en la que te anuncian que va a haber una segunda de Doctor Strange.
Sí, no, es que
es
eso...
como, ¡basta!
Sí. Eso fue peor. Aparte, hace 15 minutos, viste, que Mordo recién se fue, viste, a caminar el mundo, sí, y a reflexionar y listo. Sí, sí, es un villano.
A ese nombre le falta una R al final, boludo.
Mordor.
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 Y también, pensando así como en voz alta, también se está volviendo viejo el tema de verlos a todos juntos pelear, ¿no? Al principio era un delirio. O sea, cuando salió Avengers es tipo, wow, juntaron a todos estos personajes en una sola película, fuegos artificiales, fiesta, champán. La segunda estaba bien, también, y después lo vimos tipo también en películas individuales, pero todo se está volviendo viejo ya. Como que...
Ya hasta que se conectan decís que es viejo.
Ahora, cuando termine Civil War, ¿qué van a hacer? ¿Se va a abrir de nuevo o van a empezar a hacer todas pelis individuales?
Infinity War, decís.
Infinity War, sí.
Sí,
pero, ¿qué va a pasar después?
No tengo idea qué van a hacer después de Infinity War, porque de ahí a dónde vas es una buena pregunta. Pero creo que vos habías dicho ya alguna vez esto.
No hay carreteras. No hay carreteras en el futuro de...
Para mí ni en pedo se hizo viejo todavía. Yo, tipo, de hecho, estoy esperando... A mí Civil War me encantó por esa razón. Como decía antes, es una locura que lo que se hizo, que 14 actores importantes, que todos tuvieron su propio protagónico, de repente se juntan y hacen locuras y todo el mundo le dan a todos su momento de brillar, pero al mismo tiempo el protagonista es el que tiene que ser el protagonista. Me pareció fantástico y quiero ver más de eso. Todavía no me cansó ni en pedo.
Sí,
no,
pero me parece que se está volviendo en eso, como medio anestesiado todo. La primera estaba bien, la segunda estaba bien, la tercera, bueno, no sé. Es como que es eso, siento que están tirando conflictos a la pared, que no tienen peso alguno, nunca sentís que están en momentos en donde se van a morir o va a suceder algo trágico.
Bueno, para mí la historia macro, lo que une a todos, es interesante. Para mí se termina diluyendo porque está mezclada entre un montón de historias individuales que en su mayoría son medio insulsas. Ant-Man, Doctor Strange, etcétera, etcétera. Pero me parece que todo lo que es más coral de Marvel es lo mejor y es lo que lo diferencia un poco del resto. Sí. Quizás sí, en sí mismo, bueno, sí, ya no es la primera peli coral, ya va a ser la quinta, tercera, no sé. Pero me parece que lo que menos les está funcionando ahora por repetición es lo individual. Lo grupal funciona,
sí, que igual también, siendo realistas, vos diste de ejemplo a Ant-Man y a Doctor Strange. Son esas dos nada más. Pues yéndote para atrás tenés Capitán América 2 y 3, Guardianes de la Galaxia, Ultron, que por más que no haya sido buena, no era... Una película de origen.
Sí, bueno.
Iron Man 3, que esa película que a nadie le gusta.
Pensé que todos estos tienen ya sus orígenes. Thor, Iron Man,
eso
Capitán
fue
América.
Hace 8 años ya.
Y bueno, hace 8 años están haciendo lo mismo.
No, para mí es al revés. Hace 8 años lo hicieron y lo malo es que lo volvieron a hacer el año pasado y este, ¿entendés?
Y claro. Es que eso voy, digo, están repitiendo lo mismo, se están repitiendo.
Sí, ya sé, bueno, pero no lo repitieron tanto. Y por eso, o sea, si de 14 películas, de las últimas 5 hay 2 que son más o menos... Yo todavía les doy un changüí porque las dos que no fueron más o menos son todas muy especiales.
Bueno, y para cerrar, les tenemos una pequeña sorpresa. Entre los que comenten este posteo en Facebook, vamos a estar sorteando un cómic de Doctor Strange, cortesía de Dominaria Comics. Y lo que tienen que hacer para participar es simplemente contarnos cuál es su película favorita de Marvel y por qué.
El cómic en cuestión está muy recomendado por el dueño de Dominaria Comics, nuestro amigo Fernando Urralburu, que dijo que es un buen ingreso al mundo de Doctor Strange para el que nunca leyó un cómic de él, y también es un muy buen cómic de Doctor Strange en general. Aparentemente es un revival que le hicieron a principios de año, 2016, a cargo de uno de los mejores autores de cómics de la actualidad, según Fernando mismo, que se llama Jason Aaron, y el arte está a cargo también de uno de sus artistas favoritos del mundo de los cómics, que es Chris Bachalo. Y me lo vendió de tal manera que hasta tengo ganas de leerlo yo, así que capaz voy a terminar comprándolo también.
¿Vas a participar con un seudónimo, Fede?
Claro,
fraude,
no podría haber una cuenta falsa.
Bueno, y aprovechamos también para sugerirles, invitarlos a que visiten Dominaria Comics, ubicado en Avenida Maipú, en Vicente López. Es lo más cercano que van a encontrar al paraíso para la gente geek, amante del mundo de los cómics, películas, como quieran llamarlo.
Yo le recomiendo ir con alguien que tenga la fuerza de voluntad de pararlo antes de que... se gasten el sueldo entero porque hay tantas cosas.
Es todo tan hermoso en ese lugar.
Sí, sí, te dan ganas de comprarte todo y es eso, ¿no? Es que como siempre que traes algo te llevas, pero es también lindo recorrerlo como...
Sí,
imaginártelo como si fuese una galería.
Sí, perderte en las cosas que hay. Es como entrar, viste, si te gustan los libros, entrar a una librería y te llaman.
Si querés leer todo lo que hay ahí.
Claro, sí, sí. Y no te alcanza la vida.
Y por último también les recordamos que estamos en la página patreon.com/quémese en donde... Si tienen ganas, pueden acceder para realizar una contribución monetaria para colaborar con nuestro podcast y ayudarnos a que esto siga creciendo.
Y además, como decía Santi, si hacen una contribución estándar, que es bastante mínima, de $3, pueden acceder a contenido exclusivo que estamos subiendo mes a mes en este mismo momento, a partir de la semana pasada. Pueden escuchar los tres programas inéditos que ya mencionamos varias veces que hicimos antes de arrancar a publicar el podcast en internet. Y el último que subimos es el famoso podcast de Europa Report, que creo que lo mencionamos unas cuantas veces, que fue la primerísima vez que grabamos una opinión de una película delante de un micrófono.
Sí, rarísimo, porque encima re de nicho la película. Súper pequeña. Podemos haber hecho de un tanque actual y...
En ningún momento pensábamos subirla, entonces fue una película que queríamos ver y lo usamos de ensayo, pero yo lo reescuché, no éramos tan malos como recordaba que éramos, y es una película interesante para ver también, y bueno, los invitamos a que hagan la contribución y de paso que puedan conocer
los podcasts inéditos de la etapa que nosotros llamamos AQ, antes de Quémese.
Y bueno, obviamente, le vamos a estar eternamente agradecidos.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Quiero ver una precuela sobre la capa de levitación.